Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Muy buenas noches, más convencionalmente. Aquí la pantalla de La Nación Más dice: Aerolíneas Argentina nos cuesta $1,000,000 por día, es decir, una empresa del Estado deficitaria. Luego volveré a ello por algunos de los cometidos, de los propósitos del programa, y a propósito de que el doctor honoris causa Javier Milei ha sido ungido presidente, ¿no es así? Bien, entonces retomamos. A propósito de que el plasma aquí en el estudio de grabación principal de Radio Amadeus está encendido. Pablo Viró hizo una amenaza, ¿no es así?, al señor Javier Milei. Y luego aparentemente ha habido un pedido de disculpas. Quiero introducirme de manera no convencional, a propósito de que Javier solía yo recordar que quería ajustar el sector público en 13 puntos del PBI, por ahí quiere hacer una suerte de overshooting, y he leído 15 puntos del PBI en términos de ajustar el Estado, tal vez para sanearlo y que fuera superavitario, dado que al número 13 puntos se llega a través de déficit de tesorería general de la Nación más déficit financiero del Banco Central de la República Argentina, que se denomina déficit cuasi fiscal, ¿correcto? Luego incluso yo quiero comentarles cuál es el número de lo que calcula el Banco Interamericano de Desarrollo como filtraciones, que suele oscilar entre 5 y 7%. Para decirlo vulgarmente, como Javier decía vulgarmente, ¿qué quiere decir choreo? Es decir, en cuanto a la administración de la cosa pública en la Argentina respecto del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y cuando hablamos de bancos internacionales, esto refleja la relación, el vínculo, ¿correcto?, de la Argentina con el mundo. Los vínculos de naturaleza comercial, financiera y económica quedan registrados en la balanza de pagos. ¿No es así? Es decir, los intercambios de bienes, servicios y capital entre residentes y no residentes. Un documento contable, financiero. Un estado contable, un estado financiero. El Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, representan, ¿no es así?, organismos multilaterales de crédito. Muy buenas noches, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Germán José Álvarez Vidal, como ya anunció, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, esta radio de excelencia, de excelsitud. Cuando yo suelo decir que competimos cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, un medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Entonces yo suelo hablar de lo extraordinario, de lo excelente, de lo excelso, de lo soberbio, de lo superlativo, recordando que yo tuve un pase que fue muy original y muy celebrado con mi colega, la licenciada en psicología Marcela Siciliano. Recuerdan un programa de los lunes, todavía en la época en que yo tenía tres apariciones aquí, tres noches en Radio Amadeus, Economía y Cultura, lunes y miércoles de 20 a 21 horas, y mi Argentina Buenos Augurios de 21 a 22 horas, que hoy se concentra en los miércoles de 20 a 21 horas, Argentina Buenos Augurios. Entonces, en un pase, Marcela hizo 19 a 20, ¿no es así?, un lunes, y luego venía yo. Entonces jugamos aquel negocio que yo le propuse a un analista mío, el licenciado Damián Fieta, un extraordinario analista, un hombre culto. Yo le dije, en un año 2013, que fue un año para mí outstanding, outrageous, realmente era un año donde yo me cargaba los molinos de viento y exitosamente, y le dije, escribamos una obra de teatro como hace un cierto psicólogo que aparece en la calle Corrientes analizando a todas las estrellas. Y te prometo que vos y yo realmente nos vamos a llevar el mundo por delante, vamos a ser avasallantes y arrolladores. Y recuerdo que no, eso no sucedió. Pero tengo la esperanza de que con un nuevo negocio voy a ser exitoso, ¿correcto? Ya en un papel de empresario, aportando idea y trabajo, no capital. Hoy yo no puedo enterrar capital a la manera de costos hundidos, inmovilización de plata fresca, lo que realmente representa una inversión. Ya voy a decir por qué dije esto, no es así. Cuando uno desembarca en algún sitio. Y bien, ahora recuerdo que el gran manejo, el extraordinario manejo de los silencios, tenía que ver con alguien que revolucionó la radio, Hugo Guerrero Martínez, tan querido en casa, muy querido en casa. Me hubiera gustado entrevistarme con él, y positivamente, seguramente nos sacábamos chispas, en el mejor de los sentidos. También me gustaría tener una entrevista con ese gran periodista peruano, que es el niño rebelde, ¿no es así?, que apoyó a Milei claramente y decididamente. O me hubiera gustado tener una entrevista con Jesús Quintero, quien proclamó algo que me es muy, muy caro y muy valioso. Espero no llegar necesariamente, o tal vez, ¿por qué no?, a un punto donde uno pierde absolutamente todo, gana extraordinariamente dignidad y es absolutamente libre para hacer lo que quiera y lanzar todas las invectivas y bravatas que fueran necesarias. Y hasta tal vez con un cierto éxito. Ese estado de la libertad más plena y absoluta cuando se lo ha perdido todo. Pareciera una contradicción. Bien, entonces vuelvo a esa cuestión con Marcela. Entonces yo hablaba de mi vocación natural por lo ex. Y en este sentido no me refiero a ciertas añoranzas o a ciertos anhelos de paraísos del pasado, reales o inventados, como hablaba Borges o el poeta Milton, en mi caso ciertos paraísos reales perdidos, lo cual no hace bien. Entonces lo ex, como que me gusta lo excelente, lo excelso, lo extraordinario, lo exuberante, y tal vez algo sale mal, algo escapa a nuestro control. Obviamente cuando uno madura ya puede controlar mejor esos procesos. Cuando no es así, esa instancia natural del desborde de la economía, correcto, de una exuberancia irracional de los mercados, luego conduce al primer des. Al primer des relacionado con lo ex, que es lo deslumbrante. Pero luego el des en su naturaleza más intrínseca, más pura, por antonomasia. No vamos a decir todavía el descalabro, el desencanto, la desilusión, la desesperanza y en el peor de los escenarios el desahucio y la depresión. Y luego remontar la cuesta cuanto cuesta. Y ese fue el juego que hicimos con Marcela, que me hiciera psicoanálisis en vivo. Creo que es una idea absolutamente revolucionaria. Mucho más profundo que hacerle psicoanálisis a las estrellas. Pero fue una pegada comercial. Y tal vez yo revierta mi suerte en algún sentido, porque en líneas generales yo me he ganado el aprecio en el mundo laboral, profesional o académico, a base de trabajo y capacidad o talento. Nunca el tráfico de influencias, nunca el acomodo, nunca el nepotismo, nunca el amiguismo, nunca las amantes, ¿correcto? En todo caso tengo o he tenido, o aún tengo, amigos, muchos amigos, de alguna u otra forma, y parientes, pero nunca he tenido socios, mucho menos cómplices, y aún menos secuaces. ¿De acuerdo? Pero parece hoy tal vez una moneda de cambio imprescindible para cierto título, cierta clase o credencial de triunfo. Luego les contaré algo de esto, ¿no es así? Sigo con la presentación de naturaleza habitual, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta con pompa y circunstancia propia de un libreto que yo le suministré o que le brindé, pero esta práctica me honra, me diferencia, me distingue, porque es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, y ya le mandamos un gran abrazo a Gabriel de Lomas de Zamora, que tan solo distingue estos primeros minutos de introducción, sí, de preámbulo, antes de sumergirse en el profundo mar de mis programas. Y yo destaco esa cuestión, que es un mínimo acto de nobleza, pero son pequeños actos, ¿correcto? Siempre distinguir lo bueno en las personas cercanas, aun cuando no sean de nuestra gran intimidad o proximidad o confianza o amistad o parentesco, como solía distinguir en mí el arquitecto José Pepe López Cepero en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. No encuentro, Germán, gente de mi círculo o entorno íntimo que se acerque a mí y lo primero que me diga es: qué bien, qué bueno ha sido tu estilo hoy en tus largos o en tus anchos en la pileta olímpica de ciudad, cómo has incrementado la calidad de las fotos de las especies de pájaros propias de Argentina que se concentran en la ciudad universitaria. Qué buenas son tus cartas natales, siempre estás distinguiendo algo lindo, algo bueno de cuanta persona está frente a vos. Esto ni siquiera lo hacen mis amigos más íntimos, y casi deslizó la ruindad, la mezquindad, la miserabilidad, que es moneda corriente de los miserables, de los ruines y de los mezquinos, que hoy pululan y sobran y aparentemente les va bien en la vida material. O tal vez han vendido su alma y es una gran culpa que llevan, ¿correcto? Como el retrato de Dorian Gray, de mi gran amigo Oscar Wilde. Bien, les voy a dar un pequeño descanso porque ya lo sopapié para arrancar el programa. Siempre me tiene preparada una hermosa música Ricardo Piñero, a quien le agradecemos, como también al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito y por supuesto a todos mis colegas en la radio, periodistas, locutores, productores que hacen lo mismo que yo. Idea, conducción, producción general de sus programas. Ricardo, ¿serías tan amable? Gracias, muchas gracias Ricardo por llamarme la atención, que ya era mi hora. Bien, tal vez quedó cortado en chas-chas, ¿no? Chas-chas en la colita, algo tan antiguo, ¿no es así? Bien, un beso enorme para vos, mi tía tan querida, Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo y Santos, Brasil. A mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, sobre todo, Pablo Eduardo Cerveto, con quien estuvimos reunidos ayer. A mi ex alumno Enrique El Chaque Azuaga, el doctor Azuaga, señor presidente, titular, CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva, corporativa. Tenemos que volver a reunirnos y va a estar aquí presente, inscripto dentro de un ciclo de mis alumnos que triunfaron, ¿correcto? El periodista Juan Pablo Barsky, el doctor Matías Culfas, quien fuera ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández, todavía en ejercicio, como primer magistrado de la República. Como también la doctora Claudia Neira, tendría que ubicarla, una vieja alumna, también novia, quien fuera diputada nacional por el Frente de Todos, luego fue edil, ya no se dice edil, sino legisladora por la Ciudad Autónoma. El partido al cual aún pertenezco, Republicanos Unidos, tiene 3 representantes políticos, el señor diputado nacional, el doctor Ricardo López Murphy, y 2 legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el licenciado Roberto García Moritán y la doctora Marina Kinast. Tanto Ricardo como Roberto fueron entrevistados aquí en mis programas de radio, como tantas otras figuras trascendentes del partido, el señor presidente de Republicanos Unidos, magíster Jorge San Martino, el secretario de comunicaciones, licenciado Guillermo Rucci, uno de los apoderados, el doctor Yamil Santoro, el doctor Guillermo Smith en 2 ocasiones, próximamente se viene la tercera, y tantos otros representantes como el doctor Paulo Vitaver, el doctor Luis Alberto Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo debo decir que el doctor Alejandro González Escudero, amigo, por momentos mentor, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario, es mi principal auspiciante, junto al doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, mecenas, protector, consejero, radioescucha de estas audiciones, ¿sí? Ahí tuve un balbuceo imperdonable en un nombre de los medios de comunicación. Y gracias a todas las milongueras, gracias a vos, Vivian, ahora voy a hablar de vos, que destacan siempre mi voz, ¿no es así? Destacan, vos sos locutor, vos sos un hombre de radio, o esa voz tan seductora, embriagadora. Por momentos podría ser esa voz, que es el golpe de gracia, en los viejos chistes sobre la seducción, ¿no? El golpe de gracia venía por hacer alguna propuesta indecente, una propuesta indecorosa, con la voz de Barry White, ¿no? 3-4 de la mañana era la hora decisiva, correcto, para coronar, para introducir una nota de humor que también se puede introducir en mis programas, para evitar exceso de ceremonia, pompa y circunstancia. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, entre los cuales cuento con el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, el profesor Miguel Riños, el afinador de pianos y docente Andrés López Velázquez, el doctor Marcelo Maríncola, amigo en común con el doctor Alejandro González Escudero, devoto de Radio Amadeus, como Hugo Spettel, como el doctor Hernán Cialino, una gran cantidad de amigos. ¿Qué hacemos en Fundecos? En Fundecos nosotros pronosticamos, predecimos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno en pesos, dólares, euros, ya sea en términos nominales o en términos reales, que quiere decir en términos reales, deflactando por un cierto índice de precios, ¿no es así? Deflactor, ¿sí?, de precios implícito en el producto, una medida de los que hacen estadística económica. Ergo, referir la actividad económica, ¿sí?, según un índice de precios de año base donde haya habido estabilidad macroeconómica, por ende estabilidad monetaria, por lo tanto estabilidad de precios. Esto es conceptual y es riguroso y es a rajatabla. Por tanto, el PBI real en pesos tiene como índice de precios de mercado el 2004, antes 1993, antes 1986, antes 1970. También nosotros procuramos predecir una veintena de tipos de cambio. Ya hablamos de la veintena de tipos de cambio aquí en nuestros programas. Pueden referir a viejos programas, pueden comunicarse conmigo al 112-305-3027. Luego hablaré de qué es lo que yo ofrezco. Y luego me dirá la licenciada Muriel Rodríguez Campos, que no diga que esto cuesta una moneda. Cuesta una moneda, naturalmente. ¿Sí? Sería el colmo que después de 30 años de servicios, si ya es el colmo, digamos, que yo reciba como remuneración total, ¿sí?, por una pensión, un sueldo escolar, ¿correcto?, y algunos auspicios de radio, entre $250 y $300 mensuales después de 30 años de servicios en el Ministerio de Economía, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mercado de capitales en la Argentina en líneas generales, universidades públicas y privadas, dar conferencias a lo largo y a lo ancho de nuestra República en consejos profesionales de ciencias económicas del interior, como también en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal o Ciudad Autónoma, como también en Federación Argentina de Consejos, haber sido convocado por San Pablo, ¿sí?, o por Santiago de Chile o por Montevideo. Después de todo ese trayecto, colegios ingleses, ¿sí?, esa remuneración es un escándalo. Porque uno debería pensar qué es la injusticia social. Por eso leí allí lo de aerolíneas. Y por eso voy a volver, pero con una voz calma y reposada. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, ¿sí?, por el líder de los jacobinos, el el presidente del Comité de la Salvación Pública, mi amigo, el doctor Maximilian Robespierre, el que se vistió de la diosa razón revolucionaria. Había que agotar la revolución con todos los guillotinamientos que fueran necesarios. Después se lamentó muchísimo, porque el segundo terror fue absolutamente un exceso, y dijo, ¿cómo hemos desembocado en la dictadura? ¿De acuerdo? Más allá de que el problema es la tiranía, más que las dictaduras son un sistema político contemplado en la legislación romana. De hecho, nosotros somos greco-romanos, latinos y cristianos y occidentales. Mi tradición católica, apostólico, romano, romana, heterosexual y latina. Es un perfil. Como cuando hablo de un cierto perfil, estirpe, abolengo, paradigma Amadeus. Enrique yo, ¿no es así? Cristalerías Rigoló, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Pontificia Universidad Católica Argentina. Un marino, correcto, recibido en la escuela naval. Por lo tanto, el perfil, ¿dónde cae? En lo católico, en lo militar, en una visión cristiana de la dirección de empresas y en una visión del tipo centro, derecha, liberal, republicana en materia ideológica. Uno puede respetar otras posiciones, pero los núcleos duros son los centros neurálgicos. Si ustedes me permiten expresarme de esta forma. Muy bien, entonces nosotros predecimos la curva de rendimientos, es decir, una pléyade, una constelación, ¿sí? Una diáspora de tasas de interés, porque hay distintos instrumentos financieros y del mercado de capitales, ergo mercado de títulos valores, ergo acciones y bonos, a distintos plazos. ¿De acuerdo? Tenemos títulos de deuda soberana. Hay distintas tasas internas de retorno, nominales y efectivas anuales. Todo eso hacemos en Fundecos, todo eso puedo calcular yo. Por una moneda, Muriel, ¿correcto? 11-2-305-30-27. 11-2-305-30-27. ¿Sí? Apostar todo a la aristocracia del espíritu y a la meritocracia. O me he equivocado en mi querida patria. Tras 40 años de democracia, o me he equivocado, no lo sé, tal vez me he equivocado, pero es muy digno morir con honor a lo Leónidas de Esparta. Si la perspectiva es una vida mediocre, es más honorable morir batallando en el campo del honor. Muy bien, en el teatro de operaciones, y me gusta también esta terminología, y los voy capacitando, correcto, con una Vicky Villarruel que viene descendiendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, al que le quepa el sayo, que le quepa. Viene otro discurso, queridos amigos. Viene una reivindicación del respeto a ciertas instituciones. No sé, ¿are we clear? ¿Cuánto me gustaría que esta fuera una película de infantería de marina norteamericana? Suele contestarme a Ricardo con un sir, yes sir, habitualmente. Bueno, muy bien. Entonces jugué un poco con ustedes. Predecimos todas las tasas de inflación, tasas de interés, tipos de cambio, la curva de rendimientos, la estructura temporal de las tasas de interés, es lo que expliqué hace un rato. ¿Para quién? Para el Banco Central de la República Argentina, quien compone el REM. El relevamiento de expectativas de mercado. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina y compone el consenso de los analistas sobre la base de los pronósticos de fundaciones, las principales consultoras y los bancos de inversión que hacen research. ¿Hemos estado claros? Y el EMAE, cuando hacemos, es decir, estimaciones, el EMAE es la próxima. Es la proxy, es la variable proxy más perfecta de dónde se situará el PBI en términos. Una cuestión es hablar de efectivo u observado versus el potencial. Vamos a decirlo de esta forma. El EMAE es la mejor proxy de dónde se situará el PBI efectivo observado. ¿De acuerdo? Muy bien. Estimador mensual de actividad económica calculado por el INDEC. Entonces espero haber sido claro en todo esto. Tengo un temario presuntamente ecléctico y le vamos a pedir a Ricardo un segundo interregno musical. Gracias, Ricardo. Yo me permito aquí introducir un adendum de Ricardo respecto de los gordos. Él no lo dijo así, pero pensamos en sintonía. Correcto, esto no es un discurso a favor de la obesidad o un elogio de la locura a lo Erasmo de Rotterdam. Lo que me vino a señalar es una fe de ratas que les debo del anterior programa y una aquí. Universidad Católica, que luego tornó pontificia. ¿Estamos en claro con eso? ¿Eso, Ricardo, me quisiste decir? Y que en la primera comisión tuvimos nada más ni nada menos que a un Durañón Aivedia, por supuesto, a Enrique y yo, al hijo de Alberto Williams, a Alberto Gimnastera, es decir, las grandes personalidades. Y si ustedes me permiten, luego voy a hacer una reflexión respecto de los apellidos patricios de nuestra, que tiene que ver con nuestra patria, no los apellidos españolistas que incluso intentaron sostener al imperio español o procurar ser conservadores de las costumbres españolistas cuando estábamos tratando de acelerar a fondo las reformas de mayo de 1810 y mi gran admiración por el Robespierre de mayo de 1810 llamado doctor Mariano Moreno y el general Castelli, ¿no es así? Belgrano también era amigo de todos ellos, el general, el doctor Manuel Belgrano, el primer economista argentino. Entonces, esa alianza entre las clases medias muy calificadas que iban accediendo por aristocracia del espíritu a las primeras posiciones con lo más granado, con lo más gentil, cortés y sensible de lo que quedaba o de lo que era aún patriciado en la Argentina. Una muy breve reflexión al respecto. Yo suelo decir, y te mando un gran abrazo, Daniel Acevedo, de Comuna 2, de Cremolati y los sábados de Republicanos Unidos. Esto lo conversaba con un viejo amigo y maestro de canto, Martín de Durañón Aivedia, que era sobrino del que fue diputado por la UCD, Durañón Aivedia, que defendió, desgraciadamente, aportó su voto para que no se le hiciera juicio político a a cierta jueza, ¿se acuerdan? ¿Correcto? Que era una jueza que avalaba ciertos actos de corrupción del menemismo, Servini de Cubría, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Muchos nos apartamos de la UCD por el amancebamiento, ¿correcto? Por el concubinato entre el capitán ingeniero y el doctor Carlos Saúl Menem. Una posición algo idealista y dogmática es probable. Entonces, los apellidos de la patria tienen que ver con mayo de 1810 para adelante. Moreno, Castelli, Acevedo, Monteagudo, San Martín, Belgrano, Araos de la Madrid, Paz. Ahora me estoy olvidando del muy valiente coronel del Ejército del Norte que fuera fusilado por Lavalle, ¿correcto? Gracias Ricardo, Dorrego, son los apellidos de la patria. Si usted habla estrictamente de Rosas o Roxas y Patrón, si usted habla de Anchorena, ¿correcto? Si usted habla de Álzaga, estaban en contra de la Revolución de Mayo y fueron rosistas luego. Bueno, este es otro tema para desarrollar de la diáspora de temas, de la constelación de temas de mis programas. Pero voy a concentrarme en mis cuestiones. Bien, hoy tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Y los quiero sorprender. Reforma del Estado. Reforma ANSES. Argentinos, apoyemos. A propósito de alguna reunión que han tenido la doctora Vicky Villarroel y la señora vicepresidente en ejercicio. Propuesta de ley de reforma del Congreso. Principios. 1. El legislador, diputado o senador será asalariado solamente durante su mandato y no tendrá jubilación proveniente exclusivamente por el mandato. Este será un aporte más. 2. El legislador contribuirá al ANSES. Todo legislador, pasado, presente y futuro, que actualmente contribuye al Fondo de Jubilación del Congreso, pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El legislador participará de los beneficios dentro del régimen de la jubilación, exactamente como todos los demás ciudadanos. El Fondo de Jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. El legislador debe pagar su plan de jubilación como todos los ciudadanos. 4. El legislador dejará de votar su propio aumento de salario. ¿En qué niveles estamos, Javier, ahora que sorteaste? ¿1.700.000 o 1.500.000? La dieta básica, ¿no? Hay que sumarle pasajes, choferes, gastos de representación, secretarias. Para eso todos levantan la mano, ¿no, queridos? Ahí nadie se rasga las vestiduras. El legislador dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos. El legislador debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los ciudadanos. Este es el punto 6, incluido principalmente el pago del impuesto a las ganancias. 7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los legisladores deben cumplir sus mandatos, no más de 2 legislaturas, después irse a casa y buscar empleo. La hora para esta reparación histórica es ahora. Creo que ahora sí viene bien un descanso musical. acaban de informar que este proyecto ha sido aprobado por unanimidad por las dos cámaras, y si no sale de esta forma, creo que por decreto de necesidad y urgencia lo va a imponer Javier. No, estoy bromeando. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ya recibí a los primeros llamados y comunicaciones. Bien, hoy participé de un corporate, ¿correcto? What do we do? ¿Sí? Un seminario respecto de las inversiones mineras en la Argentina, la revolución del litio, ¿no es así? En el Hotel Hilton, una muy cálida recepción. Gracias, Marines Butler, que me convocaste. Bien, entonces vamos a hacer un poco de teoría económica y financiera, si no, no estaríamos aquí. Y luego voy a enumerar, de acuerdo a los mensajes del CELU, a todas las felicitaciones, sin olvidar al doctor Gustavo Domingo, quien me ha convocado a Spaces, para hablar con otros economistas argentinos y extranjeros de fuste, y de pronto siguen 300, 400 personas esos Spaces. Decí que vamos a hablar en criollo. Yo no soy muy ducho en la tecnología, no es porque precisamente me falte capacidad, sino porque a veces me incomoda un poco, soy un poco criollazo del pago en ese sentido, y tengo ciertas reservas éticas por un lado y reservas morales por otro respecto al uso y abuso de la tecnología, ¿de acuerdo? Pero me doy cuenta que me pierdo de cosas por ahí por no sacar una foto del QR de una chica que, en lugar de ofrecerte el celu, te ofrece el QR. Ok, bancátela, Germán, es la posmodernidad, ¿sí? Pero bueno, simplemente para compartir con los oyentes, ¿no? Ok. Seguime por Instagram. Bueno, ¿qué diablos es eso? Seguime por TikTok, ¿de acuerdo? Bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1 y contamos con líneas directas telefónicas. Apartado 2 del informe de política monetaria, el más reciente del Banco Central. Determinantes reales y financieros de la inversión productiva a nivel firma, tendencias estructurales y cambios post-pandemia en América Latina. ¿Por qué me gusta esto? Porque a mí me gustan los modelos económicos que tienen un sinfín de ecuaciones de comportamiento y nosotros encontramos variables endógenas explicadas y una serie de exógenas o variables explicativas, determinantes explicativos, factores explicativos. Una vez más, demostrar por el absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Porque Mario Bunge, Administratecnia, la economía, la ciencia de la escasez, porque embrionariamente, preliminarmente, mi economía y cultura se llamaba economía y dirección, dirección orquestal. Mario Bunge dice que el psicoanálisis no es ciencia, porque imaginemos lo siguiente: estamos angustiados, vamos a un gran psicólogo, supongamos que ha abrevado en Lacan, sí, que ha abrevado en Freud, en Adler, en Jung, que está muy bien formado, que hay unos cuantos que no, pero supongamos que sí. Entonces uno concurre angustiado, pero a la semana, sí, me gané el PRODE. Mejora mi cuadro clínico. A la segunda semana de empezar el tratamiento, conocí el amor de mi vida. Mejora mi cuadro clínico. A la tercera semana me surge el empleo que esperé toda mi vida. Muy bien, el estado clínico ha mejorado, pero el psicoanálisis en sí es incapaz de determinar la contribución, ¿sí? La potencia, la robustez explicativa y predictiva de cada variable explicativa en el cuadro clínico, que es la variable explicada. Por lo tanto, no es ciencia. Esa es la posición de Bunge. ¿Quedó claro por el absurdo que es variable explicada y que es explicativa? ¿Correcto? ¿O de qué manera, en un modelo muy sencillo, podemos evitar, digamos, las muertes prematuras de los bebés en mamás primerizas? ¿Por el aumento del PBI per cápita? No, eso explica poco, ¿correcto? En cambio, la educación, los años de formación y la educación en profilaxis, por decirlo de alguna forma, a las mamás y a los cuidados, eso contribuye a evitar partos y muertes prematuras. ¿Qué variable explica más? En este apartado estudiamos los determinantes de largo plazo de la inversión productiva y las nuevas dinámicas en la pospandemia para los principales países de América Latina, empleando información de registros contables y distinguiendo los efectos por tamaño de empresa, determinantes reales y financieros de la inversión productiva a nivel firma, tendencias estructurales y cambios pospandemia en América Latina 1995-2022. Documentos recientes indican que, tanto en los países desarrollados como en los emergentes, la formación bruta de capital logró recuperarse tras la recesión provocada por la pandemia de COVID-19, aunque sin retomar la tendencia del crecimiento previa. Esto lo escribió Chappell en 2023. En América Latina, por su parte, la formación bruta de capital durante la pospandemia se mantiene en niveles considerablemente inferiores a 2019 y con señales de ralentización, de acuerdo a la CEPAL 2022. En paralelo a esta dinámica, estadísticas recientes indican una sobreacumulación de recursos financieros líquidos inmovilizados en las hojas de balance de las empresas de países emergentes, contribuyendo al pesimismo sobre la nueva dinámica de la inversión, FMI 2022. Tendencias durante el periodo. En el gráfico 1 se presenta la evolución de la inversión productiva en la región entre 1995 y 2022, de acuerdo a lo registrado por las cuentas nacionales e información de los balances de las empresas. En ambos casos se observan tres etapas diferenciadas para el ciclo de crecimiento e inversión. La primera de ellas abarca el periodo 1995-2002, cuando la inversión se expande hasta 1998, para luego estancarse e iniciar un ciclo contractivo desde 2002, en coincidencia con las crisis de Brasil en 1998 y de Argentina en 2001. En la segunda etapa, desde 2003 a 2012, se observa una expansión en paralelo al ciclo de mejora de los términos del intercambio y de la distribución del ingreso, aún con el breve interregno del impacto de la crisis financiera internacional en 2008-2009, la crisis de Lehman Brothers. En 2009, correcto, crece negativamente nuestro PBI real en 2,9, es decir, menos 2,9, teniendo en cuenta, ¿sí?, que el mejor ciclo kirchnerista es o tiene lugar durante el primer y único Néstor, doctor Néstor Carlos Kirchner, 2003 a 2007-2008. Luego usted tiene, si quiere, la primera Cristina o doctora Cristina Fernández, o si quiere ser muy riguroso y preciso, la primera mitad de la primera Cristina. En cualquier caso, le permitió ganar una reelección por el 54%. Tengamos en cuenta eso. ¿Está bien? Y de 2011 para aquí tenemos la estanflación tan severa en la Argentina que implica una caída del per cápita del 13%, ¿sí? Niveles de inflación pronosticados anuales del 180%. ¿Cuál fue la fe de ratas? Yo en un momento de entusiasmo, ¿sí?, hablé de un pronóstico de 180%, tenemos en la variación interanual acumulada 140, podemos ir al 180 o al 190, 180 anual, y yo en un momento dije 180 mensual. Si estuviéramos en un 180 mensual, estaríamos en una hiper de miles de por ciento anuales de inflación, ¿correcto? Gracias a Dios que esto no lo es. Pero como dice nuestro colega Guillermo Calvo, el riesgo de lo que venía haciendo Massa es, por evitar la hiperinflación, ir a una hiperrecesión, porque este año seguramente cae el producto, el PBI real, a precios de 2004 en un 4%, ¿correcto? Y que quede claro, el primer Néstor significa los superávits gemelos de cuenta corriente con el exterior y de Tesorería General de la Nación, y también en materia de contabilizar los intereses de deuda. ¿Está bien? Porque cayó la deuda bruta total y el peso de la deuda bruta en el producto. Espero haber dicho todo con esto. Luego, a partir de 2012 en la región, la inversión muestra una paulatina desaceleración que se transforma en caída durante la pandemia en 2020 para posteriormente recuperarse, aunque sin superar los niveles máximos alcanzados en el ciclo anterior. Bien, entonces, muy brevemente, el gráfico 2, a su vez, yo querría... Voy a preguntar cómo puedo hacer para dar clases con pizarra a su vez muestra los cambios en la composición de la estructura financiera de las empresas. Entre 1925 y 2022 se observa una tendencia creciente en la ratio, en el coeficiente de tenencia de activos financieros sobre activos productivos. Esta dinámica se modifica a lo largo del tiempo y, cabe remarcar, es heterogénea según el tamaño de la firma. En primer lugar, el aumento es persistente para las tres etapas de la inversión, alcanzando un máximo durante la crisis financiera global y en la pandemia, aunque en ninguno de los dos casos registra una reversión completa a los niveles previos. En segundo lugar, el mayor dinamismo se observa en el componente de activos financieros corrientes, es decir, fondos a la vista, bonos de corto plazo, depósitos a plazo fijo, lo cual sugiere la relevancia de estrategias de inversión del tipo carry trade. En tercer lugar, esta expansión de activos financieros en las hojas de balance fue más acentuada en las firmas de mayor porte. Ricardo, decime si hay espacio para música y cuánto de discurso. Bien, por un instante, Economía de no ficción, de Ezequiel Burgo. Sí, el Clarín Económico del domingo 17 de septiembre de 2023. Lo traje por lo siguiente: el título que excita a Milei y que Argentina ya leyó, Dolarizan la economía. Clarín, ¿correcto? Sí, de aquellos años. En 1991 se dio la inflación más alta que la actual. Sí, y a los pocos días se habló de dolarizar. En cualquier caso, una vez que veníamos de casi 5.000% de inflación anual en 1989, 1.000% en el punta contra punta, en el 90, aún el plan que se puso en vigencia de la convertibilidad, ergo modelo de dinero pasivo con caja de conversión heterodoxa llamada Banco Central de la República Argentina, que convalidaba tanto las entradas como salidas de capital con tipo de cambio nominal fijo y prestamista de última instancia llamado Fondo Monetario Internacional, significó un salto inflacionario en el 91 de 84.1, 92, 17.4, 93, un solo dígito. ¿Estamos en claro? La inflación de agosto pasado dio 12.4, ¿correcto? Septiembre 12.7 y solo fue más alta en febrero del 91, 27%. En aquel momento, en aquel contexto, el gobierno de Menem fue por una dolarización de la economía. 31 de marzo se sanciona la ley de convertibilidad, ¿correcto? Es el acuerdo de las cámaras. Y el primero de abril del 91 la promulga el Poder Ejecutivo Nacional, doctor Carlos Saúl Menem. ¿Qué música escuchamos hoy? ¿Sí? De Focus, Moving Waves, o Las Danzantes, de 1972, The Eruption, Orfeo, parte 2, Respuesta, parte 2, Pupila, parte 1, Tommy, Pupila, parte 2, Respuesta, parte 1. Bien, querría comentarles mi proyecto y al mismo tiempo destacar que el viernes de la semana pasada estuve en un concierto en la Fundación Rayo, donde se dedicó especialmente la maestra Lidia Jurashkiewicz a tocar obras de Chopin, luego acompañado por un cóctel riquísimo. Sí, un gran saludo al mayor Diego Bianchini, que me felicita. El arquitecto Charlie Bonfilio Sorans, extraordinario programa. El doctor Gustavo Domingo, la señora headmistress María Lidia Camporro, mi colega, el licenciado Martín Márquez Miranda, también oficial de reserva del Ejército Argentino y profesor de la Escuela Superior de Guerra, el coronel Esteban Vilgrela Madrid, el licenciado o el doctor Fausto Espotorno, el doctor Hernán Cialino, la profesional de la salud Otilia Ojeda y su marido Carlos Groisman, el doctor Enrique Chaque Azuaga, la doctora Laura Gregorati, el doctor Julio Mirazón y, bueno, Vivian Ruiz Díaz, el doctor Hugo Spettel, mi camarada Ciro Cáceres, la doctora Sandra Bisokolsky, el profesor José Pío Salas y tanta gente, el señor Juan Fernando de la Torre. Decime, ah, muy bien, mi proyecto ya lo saben: tango, crítica de cuadros y crítica musical de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.